era un compás de maravilla. Que va de Sevilla a Caí, desde Caí a Sevilla, pero sí paró. Pero se paró, se para siempre el Lebrija. Y el hijo de la perrata lo cogió y humillando su valor, sin misericordia alguna lo agarró y sin puntilla al compás lo hizo caer de rodilla. Y riendo, riendo le dijo Juan, aquí se lo mando yo, no te vayas a creer que por solo ser compás tú eres el dueño de esto. Que tú solo marcas algunos sones, tú solo marcas algunos sones, y yo soy el dios de los tiempos. Lebrija no se ha muerto, Lebrija no se ha muerto. Lebrija no se ha muerto. Lebrija no se ha muerto. Su eco sigue cantando y gritando, puro y libre como el viento. Su eco sigue cantando y gritando, puro y libre como Lebrija no se ha muerto. Lebrija no se ha muerto. Lebrija no se ha muerto. Lebrija no se ha muerto.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 40 minutos de este miércoles 9 de julio. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija, en nuestro canal de Punto Diario en YouTube y también en radiolebrija.com. Esta semana estamos flamenca, porque ayer comenzaron los actos conmemorativos de esta 60 edición de la Caracola Lebrijana. No sabemos si el abuelo habrá sobrevivido a la ecografía que tenía hoy prevista en el Chares. José Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Las últimas noticias que tenemos ha sobrevivido?
Las últimas noticias que yo tengo sobre el abuelo es que ayer se quería ir a ver el partido de con el equipo que, bueno, que todos sabemos lo que pasó con el Betis.
Sí.
Y poco más.
Es lo único que sabemos.
No sabemos la ecografía que
vamos a ver. ¿Jugó el Betis entonces?
No, jugó el Chelsea.
Ah, el Chelsea, niño. ¿Cómo quedó el Chelsea? Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ganó. Que, hombre, es que nosotros somos del Chelsea porque no es por otra cosa, sino porque somos de Enzo Maresca.
Ganó, que ya se ha cargado a los dos equipos brasileños.
¿Qué dice?
Claro, porque ha eliminado al Fluminense, creo, ayer. Uh-huh. Y eliminó al Palmeiras en la anterior.
¿Y ahora qué va a jugar? ¿La final?
Va a jugar la final.
¿Con
sí.
quién? ¿Con el PSG o con el Real Madrid?
Gane, sí, exactamente.
Yo apostaría que va a jugar con el PSG, fijarse bien. No sé, que lo no, mismo están cansados ya los futbolistas de jugar tanto al fútbol, de verdad, esa gente no van a tener vacaciones.
Si juega contra el PSG, van a jugar PSG-Chelsea.
Que son los dos campeones, el campeón de,
bueno, el campeón de la
Champions
con el campeón de
la Conference. Ahí se ha perdido la UEFA, claro. Se ha perdido. Bueno, pues nada, el abuelo estaba hoy que tenía una ecografía así, que no sabemos qué habrá sido su vida, si habrá sobrevivido, porque claro, una ecografía es una cosa muy difícil, tú lo sabes, ¿no?
Una cosa muy laboriosa. Hombre,
muy laboriosa, y él se pone nervioso y la habrán inyectado ahí, que él de verdad a todo le da un poquito de tragedia. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, tenemos a Eva Ruiz con nosotros, que el próximo sábado estará en la Caracola Lebrijana, un sábado grande, porque le hablaba yo antes a Eva de que vamos a disfrutar de un sábado muy especial por muchas cosas. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás a esta temperatura y a esta hora?
Ahora ya estoy empezando a coger un poquito de nervio ya. Ya empieza.
Hombre, ¿ya
la
te
cosa?
Queda,
sí, además, como te he dicho, he pasado por el mantillo y están probando ya el sonido. Y ya, claro, ya las orejas se le ven al lobo.
Ya sí, ya sí. Bueno, pues con Eva Ruiz vamos a hablar hoy, pero antes, ayer comenzaron los actos, José Mari, de esa caracola alebrijana con la inauguración de la exposición de los carteles que se han presentado para anunciar la caracola. Cuéntame.
Efectivamente, ayer comenzó, se inauguró lo que es esa sala de la misericordia donde están expuestos todos los carteles que han entrado que entraron a concurso para ser el ganador del cartel anunciador de la 60 Caracola Lebrijana. Estuvo presidida por Pepe Martínez, el delegado de Cultura y otros miembros del Ayuntamiento, como puede ser en Carnifuente. Y bueno, recordar a todo el mundo que esta Sala de la Misericordia está abierta y esta exposición está disponible para todos los visitantes que quieran visitarla desde el 8 hasta el 19 de julio, que pueden disfrutarla, y que el mismo Pepe Martínez dijo que es un buen momento, un lugar para inspirarse, para disfrutar, para emocionarse, y que si nos queremos preguntar cuál es el legado o el futuro de la caracola lebrijana, la respuesta la podemos encontrar en esa Sala de la Misericordia. Vimos, el abuelo también estuvo allí conmigo y coincidió conmigo en que hay muchísimos estilos de cartel, que hay diferentes maneras de lo que es un poco expresar, ¿no?, lo que es la caracola lebrijana, diferentes sentimientos, diferentes maneras de verlo. Es muy curioso, así que yo también personalmente invito, porque está hasta el 19 de julio abierto, a que la gente se pase, se dé una vueltecita, porque de verdad que merece mucho la pena disfrutar de estos carteles.
Ahora vamos a ver si vemos alguno de esos carteles. Me imagino, José Mari, que como todo en la vida, para gustos los colores. Yo lo que sí que me imagino que lo que habrá es diversidad, no solamente de la interpretación que cada uno hace de la propia caracola, sino diversidad también de estilos y de métodos, ¿no?, de hacer un cartel, porque hoy un cartel te lo hace la inteligencia artificial, te lo hago yo pintando, te lo hace, sí, a cada uno tiene su propia forma.
Exacto, allí mismo vimos exactamente eso, vimos algunos carteles que estaban, por ejemplo, que se ve claramente que están hechos a mano, que están pintados a mano, y otros que a lo mejor el estilo que tienen o la forma que tienen es con una fotografía o con otras diferentes tipos de técnicas. Ahí es que hay una gran variedad de todo, incluso podemos ver algunos estilos un poquito más tradicionales, más de eso, o más modernos, hay de todo.
No sé si, Alex, íbamos a tener ahora la oportunidad de darle un repasito a esa exposición. Ahora yo te preguntaría, ¿abanico llevabas?
Abanico no, había dos ventiladores en la sala.
Estamos viendo ahora los carteles.
Y de allí, José, no me moví yo de los ventiladores.
Bueno, estoy viendo ahí los carteles que efectivamente, hombre, algunos te digo yo que también le tendrían que dar un poquito de reparo de presentar algunas de las cosas que se ven ahí, José Mari, ¿no? Algunos, bueno, diría yo que lo puedo presentar hasta yo.
También al fin y al cabo todo es arte, María. Cada uno lo puede ver, puede entender el arte, claro, de manera, claro, diferente, claro. Pero claro, todo es arte.
No, sí, hasta ahí llegamos. Este es el cartel ganador, eso es. Pero es verdad que hay algunos que lo que estamos diciendo, que tú dices, bueno, pues algunos, están. Este parece que es del mismo autor. Y otros que, yo qué sé, es que me gustan los colores. A mí no me disgustan mucho ninguno, pero hay algunos que se ven demasiado simples, ¿no?
El abuelo preguntó el que ha salido de la maceta, dice maceta, el abuelo, de la maceta. Y que
sí, hace. Sí, no, sí, es verdad que me gustan los colores. Alejandro, tú también lo estuviste viendo, ¿y a ti qué te pareció?
Hombre, pues yo es lo que tú dices, ¿no? A mí hay carteles que me gustaron. La verdad, hombre, con tantos carteles algunos, yo creo que, hombre, no se pueden decir que todos...
Todos
no
van a ser válidos, está claro.
Pero a mí la verdad que hubo bastantes carteles que sí que
me gustó gustara. Mucho el de Mauricio, otros, dijiste, ¿no? El más dicho, que no sé cuál era, el de Mauricio. A ver, búscamelo yo para saber cuál es el de mi Mauricio Naranjo.
Yo creo que el que ha ganado, que el su autor
Domingo Armario.
Domingo Armario, que estuvo allí también. Yo creo que ha sido una buena elección por parte del jurado. A mí la verdad es que me gusta mucho porque representa, yo creo que llega a ese equilibrio un poco de lo que es un poquito esa innovación, a ver los estilos que ha llevado a cabo, y luego dar la clave, ¿no?, de lo que al fin y al cabo lo que es la fiesta, lo que es la caracola. Lo hablábamos ayer en la radio, también queremos un poquito que no sea un cartel que pase completamente desapercibido. Porque si no, es lo que decías, no nos acordamos de carteles de años anteriores.
No nos acordamos. Vamos a
a mí tengo que decir que no fue el que más me gustó, pero este la verdad que fue me gustó.
Este es el de Mauricio, el de la silla, el que decía el abuelo, pues sí. Mira, a mí me gusta mucho el cartel de Mauricio, la verdad es que sí. Quizá le hubiera puesto un poquito más de color, porque yo soy más de color, pero vamos, sí, me gusta mucho. Bueno, total, que abanico hacía falta, porque es que la Sala de Misericordia, vamos a recordar que hace mucha calor y es un sitio donde no se puede poner el aire.
¿Y eso por qué?
Pues por las propias condiciones del edificio, evidentemente, porque
no tiene aire, porque
es un edificio histórico, no sé qué, no sé cuánto, contemplado en las leyes de la...
Está protegido, protegidísimo,
y eso es imposible, allí no se puede poner aire, así que es muy buena para el invierno, pero un poquito menos buena para el verano. Y luego, antes de hablar con Eva, esta mañana, ¿dónde hemos estado, Alejandro?
Pues en la calle de las monjas
hemos estado. ¿Para qué? Pues mira, hemos estado, ya se le ha puesto esa placa, ese azulejo subiendo la calle de las monjas. Sabéis que si miramos para abajo hay unas placas que recuerdan los nombres insignes de muchos lebrijanos, entre ellos el cantador Juan Peña Lebrijano, otro mucho también en la calle está Elio Antonio, en fin, pues le han puesto una curromalena. Ahora hace 2 años que falleció y la verdad es que bueno, que yo creo que merecidísimo ese homenaje a como decía su hijo, Curro Corazón de León, que es como le llamaban muchas veces, que ha sido un cantador de unas honduras y de una pureza tremenda, y que Eva, un cantador donde habéis bebido mucho los jóvenes también, ¿no? Porque Curro tenía quizás... ¿cómo iba yo a decir? Esa hondura, ¿no? O sea, esa historia, esa trayectoria, ¿no? Dijo Araceli una cosa que me ha encantado, que Curro había dicho que él había aprendido a cantar los surcos del campo, ¿no? Pues yo creo que su cante era surcos del campo, ¿no?
Pues sí, un cantado muy profundo. Yo diría que el más completo de Lebrija, porque abarcaba todos los palos, no solamente se limitaba a los de su casa ni a los de las casas cantadoras del pueblo, sino que él amplió, el primero que amplió en estilos y muy de verdad. Y eso para mí es muy importante, porque era un cantador muy de verdad. Me dijo un guitarrista muy conocido, yo he visto a Curro en un festival cambiarse 3 veces de camisa, porque lo daba todo. Entonces, pues sí, pues como todos los cantadores, que como Manuel de Paula, como Lebrijano, como Inés, como no quiero dejar ninguno.
Sí, sí, pero bueno, que son todos, la verdad. Y es verdad que quizás Curro ha conservado siempre y ha preservado y ha protegido esa pureza que le llamáis mucho los flamencos. El flamenco ha evolucionado de mil maneras, él se ceñía a lo que se espera del cante flamenco, ¿no?
Quizás fuera el único que se quedó ceñido ahí, porque los demás de una forma u otra han hecho incursiones en distintas cosas, pero él sí se mantuvo hasta el último momento en el cante clásico, en el cante... A mí lo de puro no me gusta, porque si hay algo impuro en este mundo es el flamenco. Lo que pasa es que los flamencos nos empeñamos en decir esto de la pureza, que bueno, está muy bien, cada uno como lo conciba. Uh-huh. Pero bueno, que Curro Malena, si le han puesto la placa, está merecidísima. Y la primera vez que yo fui a la Caracola Grande, me parece que era homenaje a él, y se llamaba, hicieron una exposición, y recuerdo que se llamaba así, Curro Corazón de León.
Sí, así es como le apodaba muchas veces. Bueno, él ha recordado hoy, Araceli, creo que también, que él, de las 60 caracolas, mientras estuvo vivo, solo faltó a 3. La verdad es que el pobre tuvo un final de vida muy duro, porque le dieron sucesivos ictus, y estuvo mucho tiempo en la cama. En fin, ha sido creo que peor que el final, ha sido el camino hasta el final, ¿no? Pero bueno, Alejandro, había mucha gente, ¿verdad? Su familia, por supuesto, sus hijos, sus nietos, su hermana, su sobrina, en fin.
Se quedó un poquito estrechita la calle.
La calle se quedó estrecha. Menos mal que como escalera lo podíamos ver todo, ¿verdad? Porque lo poníamos así esto, porque... Mira, vamos a ver un poquito solamente el final de su hijo Currele con la guitarra de su nieto, en este caso de su nieto, hijo de Antonio Malena, y con su hermana por Palma, y bueno, y con toda la compañía. Vamos a verlo. ¿Yo lo tengo puesto aquí?
Pues yo también te lo estoy mandando.
Pues, a ver, espérate, no sé. Antonio Jaén Junior, que venga, que estamos aquí, no, lo estamos viendo la imagen, pero no lo estamos escuchando. Es un minutito nada más y no sabemos. Yo creo que lo tengo todo bien puesto, Antonio, pero ahora tú me dices si aquí hay algo que falla o no. Menos mal que lo tenemos aquí y que esto es un directo. Tengo puesto, pero no me llega el sonido.
¿Del Ale?
Sí.
Pues no sé, debería.
Pues debería, Ale.
Debería, pero no llega.
Debería.
Lo tiene todo enchufado,
seguro, ¿no?
Sí.
Pues nada, pues va a hacer que no llegue el sonido. Y no hay otro canal, ¿no? Para lo que. Bueno, pues nada, ha sido nuestra intención. Nosotros hemos querido ponerlo de enchufe y desenchufa. Ahí se ha escuchado un algo. Bueno, aquí está todo puesto, José Mari.
Ya está, estas son las cosas del directo.
Esto, no, esto ya yo lo digo siempre. Aquí el único directo que no ha fallado ni va a fallar jamás en la vida es el Vaticano.
Exactamente.
Porque está tocado por la mano de
y
Dios.
De la Reina de Inglaterra también.
Ah, los Reina de Inglaterra. Son los dos que tú has visto que las retransmisiones. Perfecta. ¿Tú viste la retransmisión del funeral de Papa? Pues nos la cargamos toda y la del nuevo Papa y la fumata. También. No falla.
Nada.
Ahí en está todo tocado, en riguroso directo. Tocado no por la mano de Dios, eso no hay manera.
Es cuando sin cómo fallan también ese tipo de evento con toda la preparación que tiene, es que ya...
Pues sin embargo la chimenea era un poquito, que tú dices, que la chimenea como era, ¿verdad? Chimenea, era un poquito del Leroy Merlin, la chimenea de la fumata blanca.
¿Tendrá más años la chimenea ya?
La chimenea era del Leroy Merlin, ¿no te sonaba a ti del Leroy Merlin? Dije, sí. Tú esta era muy pobre, ¿no? Para ser Vaticano, ¿no?
Hombre, para ser Vaticano con todo lo que tienen en la Capilla Sixtina.
Claro, sí. Ale, ya no cuenta y deja eso ya, que no pasa nada, ya no cuenta. Por cierto, ¿has visto la película Cónclave?
La he querido ver cuando estaba en todo el apogeo el tema del Papa y tal, pero no la llegué a ver. Pero la tengo pendiente, pues, para verla, porque escucho que es interesante.
Hombre, interesante es lo que se supone que puede ser un cónclave, que es como todo en la vida.
Lo que se cuece,
pues, como me imagino yo que será como en los comités federales de los partidos, ¿entiendes? O sea, que se van pegando puñaladas unos a otros, aunque sean cardenales y obispos. Bueno, hemos dicho que ayer comenzó no solamente con la exposición, sino que luego también en la plaza se pudo disfrutar de un espectáculo flamenco en el que la Escuela Municipal de Música y Danza, como todos los años, pues comenzó con esa exhibición que hacen, con el cante también de Antonio Peña, en fin, con un muy bonito y una noche muy agradable que estaba para estar en la calle. Yo no pude estar, pero me han contado mi hermana, por ejemplo, que estuvo, que muy bonito, y eso siempre es muy agradable también, saber qué es lo que se está haciendo en esta materia, el Lebrija, ¿no?
Sí, además, esto también se recargó allí, que quedaba por delante, además cuando estuvo Pepe aquí el otro día, nos lo dijo, que queda una programación muy larga, muy completa y muy buena por delante, que empezó ayer y que ha empezado fuerte, lo que ha dicho, ya había bastante acogida en la plaza anoche, y ya cuando yo pasé de vuelta de la Misericordia ya estaba prácticamente al empezar y estaba bastante ambientado, aunque yo creo que la caracola este año ha empezado, por parte de la organización como por parte del público, bastante fuerte.
Bueno, pues Eva Ruiz, como decíamos, será la protagonista del próximo sábado. Es un cartel que a mí me parece un cartel muy completo. Le decía yo a Eva que me gusta mucho porque, primero, lo que vamos a ver, ese oro viejo que vamos a ver, que es la puesta en escena de cuatro cantaores que no son cantaores profesionales, que son aficionados, pero que lo vamos a ver por primera vez en un escenario. Yo te decía, Eva, que lo bueno de ese día, o lo bueno de ese comienzo de Caracola de viernes, es que es un espectáculo, ese en concreto, que posiblemente no volvamos a ver, que los que estemos allí lo vamos a disfrutar.
Pues sí, y hay que aprovechar esa ocasión, ¿no? Pasó algo parecido con, si lo queréis buscar y verlo, y es muy interesante, Triana Pura y Pura. Juntaron a los viejos de Triana y hay un documental hecho, y dice en un momento dado Raimundo Amador, que tocaba la guitarra, que era muy jovencito, y dice, es que yo sabía que esto se iba a ver una vez y no se iba a ver nunca más. Pues entonces nada, aprovecharlo y disfrutarlo y ya está.
La verdad es que sí, yo lo comentaba esta mañana con Manuel Carrasco, le dije, tengo muchas ganas, porque sé que a lo mejor a Eva la he visto ya y la puedo ver otra ocasión, a la farruca con el Carpeta también, pero ese espectáculo en concreto posiblemente va a ser difícil de ver, y porque claro, estamos hablando de hombres y mujeres que tienen su propia historia y que no han cantado nunca en un escenario, pero han cantado toda la vida, y porque son gitanos de pura raza. Claro. Y porque, o sea, es algo como, a ver, como muy adentro, como muy de su sangre, ¿no?
Claro, muy muy ancestral, ¿no? Claro, claro. Mm.
Yo digo que es algo como cuando esto es una cosa que me decía mucho, que me decía una vez Inés, y yo eso lo dice, los gitanos, si estamos contentos cantamos, si estamos tristes cantamos.
Claro.
Y de todas las maneras cantamos, ¿no? Es la manera de expresarse, ¿no? De, claro. Del pueblo gitano, el que sepa cantar, que todos los gitanos tampoco saben cantar, vayamos a pensar ahora aquí que es verdad que tenemos muchos prejuicios, porque a mí, José Mari, sin irte más lejos, me da mucha rabia cuando yo digo, pero tú eres gitano, no sabes darte una patadita, y siempre me dice lo mismo, y dice, porque me tengo yo que dar una patadita. Es verdad que tenemos esos prejuicios, nos creemos que todos van a saber cantar y bailar.
Es como si todos los lebrijas no tuviéramos que saber cantar y bailar
por
corralera.
Ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro, y no tiene por qué.
No.
Pero sin embargo, nosotros pensamos que el hecho de llevar la sangre es que tú tienes que darte una patadita.
Sí, como que tenés el arte por el.
Claro, claro. Hecho de, y hay gitanos que tendrán el oído como yo, uno aquí y el otro en Pekín, porque aquí estamos hablando ahora de una señora que no es gitana, pero que viene de una saga también importante, porque yo no sé a dónde se remonta esto de los sangres, aparte de tu abuela, por supuesto, que fue nuestro primer. Su abuela fue nuestro primer almirez de plata, ¿eh? Fíjate los años que hace. No sé si venía de más antiguo, Eva.
Y a su padre y su madre, Popa Nono y Moma Juana, que le llamaban, ya Popa Nono levantaba a la familia, si él llegaba a gusto de por ahí, levantaba a la gente para bailar y para cantar y para. Hasta ahí conozco yo, hasta mi bisabuelo. Entonces por ahí viene, por la parte de mi padre, la parte de las cruces, de ritmo, de aje, de cosas simpáticas, pues viene por parte de mi padre.
De los sangre, vamos.
De los sangre.
Claro. Eva, no sé si tú de chica en tu casa haces, porque claro, te podía haber dado por cantar pop, yo qué sé, o por pintar, no sé. Pero no sé si es que se escucha mucho flamenco, si es que, como tú dices, de tus bisabuelos, de tus abuelos, de tu abuela, se escuchaba cantar, o de dónde te viene, de dónde te nace.
Yo he escuchado cantar desde antes de nacer, porque mi madre cantaba, entonces. Yo he escuchado cantar de siempre. Mi padre es un gran aficionado al cante. En mi casa lo que se escuchaba era flamenco. Toda la gente con la que se rodeaba eran flamenco. Y después las cruces, pues también, porque estaba en la casa, lo llevábamos en la sangre. Entonces el flamenco lo he escuchado yo desde antes de nacer. Uh-huh. De siempre.
Y cuando eran unos tiempos en los que el otro día había yo en un concurso, no recuerdo cuál, en el que decían, ¿cómo escuchábamos música antes, José Mari? ¿Cómo escuchábamos? Pues tú grababas, ponías radio cassette y hacías así con los dedos para grabar y que no te interrumpiera el locutor, ¿no? Como vosotros ahora que elegís la música, ponéis vuestra listita y adiós, muy bueno. Porque tú te haces tus listas o no te haces tus listas.
Hombre, claro, yo tengo mis diferentes listas en Spotify, por ejemplo.
¿Y por ejemplo qué lista tienes?
Pues tengo la lista de las canciones que todas me gustan, las voy añadiendo, o luego, por ejemplo, de un artista en concreto, por ejemplo, Quevedo, que a mí me gusta mucho, que ya me ha hablado de, pues tengo una lista nada más de canciones de él, o si en algún momento me pilla un poquito más melancólico, que es que canciones de triste, pues también de canciones, así, un poquito más melancólicas, hay de todo.
Alejandro, ¿tú tienes lista también o
hombre,
no
claro,
tienes
yo
lista?
Tengo un montón de listas.
¿Ah, sí? ¿Y de qué?
Sí, hombre, yo tengo lista, como él dice, pues bueno, pues de canciones que te gustan, las ordenas por género, las ordenas por artistas, si uh-huh. tienes muchas de un artista que te gusten. También tengo listas para conducir, le tengo listas para uh-huh. trabajar, tengo listas para, según qué cosa haga, pues...
Sí, ¿no? Sí. A mí nunca me da por hacer una lista.
Bueno.
Yo dejo que el Spotify o el YouTube Premium este, YouTube Música... adivine qué estado llevo hoy.
Es que tengo que decirte que el algoritmo de YouTube, porque te lo digo porque he tenido YouTube, he tenido Spotify, el de YouTube es muy bueno para ponerte según qué música.
Yo pongo, por ejemplo, a Sabina. Empiezo y digo, voy a poner lo primero que voy a poner es Sabina. Y ya a partir de ahí empieza a ponerme música de la época del disco que yo he puesto. O sea, ese... El YouTube Music adivina que yo hoy estoy...
Te relaciona muy bien.
El Melancólica en los 80, Encerrada, en Aute, en sí. Víctor Manuel, Ana Belén... Toda la época, ¿vale?
Sí, sí.
Me pongo flamenco. Me empiezo por Juan. Siempre me pongo el Truena. O me encanta, ¿no? En el Soto. Y me pongo por Juan. Y ya entonces me lleva para Lebrija, me lleva para Jerez, me lleva para Utrera... Y me sigue ya con... O sea, adivina prácticamente. Sí, ahora, que tú estás melancólica también.
También.
Es que me encanta eso, ¿no? Porque eso, ¿cómo se llama? El algoritmo, ¿no?
El algoritmo, sí. Eso. Ahora ya es inteligencia artificial, ahora ya no es algoritmo, ahora es inteligencia artificial.
La inteligencia artificial adivina cómo está tú ese día de estado de ánimo.
¿Cómo te has tratado tú?
Claro, sí, lo adivina. Que me pongo yo un poquito de Alaska y Dinarama de mis tiempos. Mi música de los 80, por los secretos, pues ya me pone todo música pop. O sea, y me encanta porque digo, no me toca hacer la lista, ya me la hace sola, ¿no?
Te lo hace todo. Claro. Es que la IA ya te lo hace todo.
La IA lo hace todo, ¿verdad? ¿Y cuándo va a aprender a cocinar la IA?
Pues bueno, pues...
Que me lo de hecho ya, el cazón con tomate.
Déjalo un par de años.
Déjalo un par de años. Que ya, es verdad, ¿no? Yo no sé si tú tienes lista también en Spotify o no, Eva.
No, yo no. Yo busco lo que yo quiero escuchar y lo máximo que hago, que lo que utilizo es YouTube. No...
Sí, YouTube Music, igual que yo, ¿no?
Y pongo, por ejemplo, ayer, mientras que estaba en casa, pues pongo Pastora Pavón.
Ajá.
Y una antología que tiene, que no sé si tiene 200 y pico o 300 cantes, y ahí van sonando. Y pero no dependo de del algoritmo ni de la inteligencia.
No depende. No depende de nada de eso. Bueno, Eva, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en la Caracolá?
En 2018.
O sea,
hace 7 años.
Con lo cual me imagino que tenías muchísimas ganas de volver, ¿no? Porque, en fin, porque eres de Lebrija, es tu público, es tu familia, es tu gente, somos la gente que te conocemos y supongo que siempre será como un cuchillo de doble filo, ¿no?
Totalmente.
Por un lado, qué bien están los míos y qué mal que están los míos, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Cuéntame.
Pues sí, es como muchísimas ganas y mucha ilusión por venir. Y a la misma vez, pues, donde más presión me meto yo a mí misma, porque eso no depende de nadie, soy yo sola, donde siento como más responsabilidad, pues aquí también. Entonces eso te hace estar en una tensión que a veces es buena y otras veces pues no lo es tanto.
Claro, porque aquí presumimos todo de entender de flamenco, digo que presumimos otras cosas que entendamos, ¿vale? Pero presumimos de entender el flamenco, luego está esa gente que a ti te quiere y que te va a ver bien siempre, porque te va a ver bien, porque eres suya, y entonces, bueno, pero al final dices, estoy cantando en mi pueblo, y eso lo dicen los artistas, ¿no? Que es el público más exigente, es el más cercano siempre, ¿no?
Sí, pero creo que no es por el público, que es por uno mismo. Que yo personalmente soy yo la que me presiono a mí misma porque vengo a Lebrija, que es una tontería, porque al revés, es donde tengo más apoyo, donde más me pueden tener cariño, y si meto la pata en algo es donde más me lo van a dejar pasar, pero sin embargo es donde más presión tengo yo, siento yo.
Y una de alguna manera elige cuidadosamente ese repertorio que... O sea, se ensaya mucho, quiero hacer esto, lo quiero hacer de esta manera, lo puedo hacer diferente, quiero elegir algo que el público esté viéndome siempre y escuchándome, o al final es algo muy espontáneo.
No, espontáneo no tiene nada. En la cabeza ya llevo el tiempo que he podido pensando qué es lo que iba a cantar, cómo lo iba a cantar. Aquí tengo la facilidad que puedo hacer cosas que no hago fuera, porque claro, por ejemplo, en la última Caracolá empecé, que es lo que habéis puesto, por Bulería, haciéndole una letra a lebrijano. Si yo lo canto eso en Cuenca, pues no lo van a entender, pero aquí sí, y entonces te da la opción a hacer cosas que no haces en otro sitio, porque te van a entender.
Es verdad. ¿Y cómo van los ensayos? Cuéntame.
Yo ensayo, no voy a ensayar con los músicos hasta el día que lleguen, el sábado.
¿Sí?
Que llegarán, sí. Yo soy yo sola en mi casa, con mi historia, sin cantar, porque yo no canto en mi casa, no me escuchan mis vecinos cantando, y preparándome más mentalmente que físicamente. Ya estoy muy hecha, eso es como un deportista de élite. Tienes que ir entrenando todos los días, hago mis cosas, pero la verdad es que no se han dado las circunstancias para que los compañeros puedan estar de antes ni vernos en otro sitio. Y entonces pues ya hemos trabajado antes y más o menos va a ser lo mismo y ya está, pues el sábado cuando vengan nos veremos un rato y...
Sí, porque al final un poco entiendo que los cantadores con los guitarristas, la percusión que ahora me vas a hablar de ella, ahí sí que es verdad que cuando subís al escenario hay una especie de complicidad, que puede haber pasado un año sin que te hayas juntado con ese guitarrista, que la complicidad es como cuando ves a tus amigas. Puede que haga 3 meses que no la veas, pero cuando la ves, hace 2 días que la viste. O sea, esa complicidad surge, está ahí.
Aparte de la complicidad que existe, por ejemplo, es más el oficio. Tú ya tienes el oficio, y el oficio es como todo. Tú llegas a la radio y tú no tú no te pones a pensar qué es lo que tienes que hacer, ni surge un problema como el que acaba de pasar, que queréis poner un vídeo y no sale, y tú solucionas porque tienes el oficio de hace mucho tiempo. Pues tiramos de oficio, de hay con gente que te conoces más y entonces todavía hay más conexión y más comunicación, pero si cada uno sabe hacer su obligación, no debe de pasar nada extraordinario.
Cuéntame, ¿vas a venir acompañada de la cuéntame, ¿de quién vas a venir acompañada?
Pues mira, va a venir José Almarcha, que es un guitarrista de Tomelloso, es manchego, y es compañero mío de los años que he estado yo en Madrid, y hemos trabajado mucho, nos conocemos muy bien, y después viene una chica que yo he trabajado con ella muy poco, pero es percusionista, se llama Narim, y es de Melbourne, de Australia, y la conocí por medio de Juanfe Pérez, el bajista, y ha coincidido que puede venir con nosotros aquí a la Caracola y estaremos los tres.
Qué bien. Melbourne es que tú vas allí y dices, lo siguiente es que te cae del mundo. En serio,
ya no existe, o sea, más nada.
No existe más nada. Ya, es que el otro día me decía una persona de aquí, bueno, Juanín el del Bamorón, que su hija está, porque su hija, que es para comerse, la que estudia ciencias políticas, que es un amor de niña, y le digo, Juan, en Melbourne, digo, ¿no había nada más lejos? No, lo más lejos que hay es Melbourne. Bueno, Australia, vamos, creo que no queda. Yo cuando veo a Juanlu, que vive, no me acuerdo, ¿cómo se llama la isla que está en Australia, niño, la isla?
Como la isla.
En Australia hay una isla.
Tasmania, ¿no?
Tasmania, ahí sí. Vive el Juanlu. Que a mí, cada vez que me veo Tasmania, no sé por qué, lo cruzo con Drácula, pero no tiene nada que ver, ¿no?
No, por el Drácula. Demonio de Tasmania, ¿no? Sí. El dibujo animado.
Eso, por el de... Pues yo siempre me acuerdo de Drácula, y yo le digo, Juanlu vino este año con sus niños, y con su mujer, con Libby, y entonces yo siempre le digo, Juanlu, pero ¿cuánto tiempo ya tuve en Iborbé? Claro, es que tú imagínate, o sea, Juanlu, creo que echan como 27, 28 horas en aviones.
Más de un día.
Claro,
más
claro.
¿Eh? 30 horas, seguro.
Seguro, claro. Pues tú sabes lo que le pasa a Juanlu, que este año estuvo aquí un mes, que por cierto los niños ya han dicho que ya quieren Lebrija, no quieren Tasmania, que también, claro, imagínate lo que es vivir en una ciudad como Tasmania, en esa isla, que están estupendamente, que los niños están, pero los niños han descubierto ya Lebrija, tienen 15, hombre, 16 años, han descubierto Lebrija, aquí se anda por la calle, aquí se va, aquí se viene, en fin.
Otro mundo.
Otro mundo. Y entonces me decía que, bueno, estuvo aquí un mes, estupendo como siempre. ¿Y qué día se iba Juanlu para Tasmania? El 28 de abril. ¿Os acordáis lo que pasó el 28 de abril?
El apagón.
Pues el hombre cogió y se fue, y su hermana lo llevó al AVE, porque cogían el AVE Sevilla-Madrid, y en Madrid cogían el avión, creo que en Madrid, no me acuerdo qué ciudad, o Melbourne puede ser, y de Melbourne, en fin. Y lo deja allí, en la estación. Ahí está tú con tus tres niños, tú. Vale, vea, pues perfecto, pues vale, pues adiós, pues adiós. ¿Y ahora qué pasa? Que no se había montado todavía en el AVE, se va la luz. ¿Y ahora qué pasa? Que Juanlu llevaba, como todo el mundo llevamos, la tarjeta en el móvil. Ni una peseta llevaba siempre. No llevaba nada. Y se va la luz, y se va la luz. Y entonces ya se da cuenta que esto no es que se ha ido la luz y ahora viene el AVE a recogerme. No. Que se ha ido la luz en tu España. Y que AVE como... Y entonces se ve que no puede llamar por teléfono, que no puede comunicarse con nadie y que está allí sin una peseta. Y que no puede pagar con... Es que son situaciones que habrá visto en muchas situaciones. Y a la hermana Mila creo que se le encendió la bombilla. Y cuando llegó a Lebrija y escuchaba por la radio lo que pasó, dijo, yo creo que mi hermano voy a tener que... O
sea, por él.
A la hermana... Es que esto es un signo de inteligencia, ¿no? ¿O no te parece?
Hombre,
que
cae
tú
en el mismo momento.
Cae en el momento, cuando llegas aquí, decís, yo he dejado ya a mi hermano, la luz ahí, esto parece que va para largo... Mi hermano no puede volverse porque no puede coger un taxi, porque no le puede pagar. Porque ahora claro que el taxista confía en ti.
Claro.
Que tú vas cargado de maleta, con tres niños, tu mujer carga de maleta, y que tú le digas, no, llévame a Lebrija y allí te pago. ¿O no?
Cero, cero, claro.
Claro, entonces...
Por eso también, claro, es que poco a poco nos estamos acostumbrando únicamente a pagar con el teléfono o con la tarjeta de crédito, y es que te pasa una situación como esta, no llevas efectivo ninguno y te ves como... como ese hombre sin poder.
Que te ve, que te poder. Ve, que yo, aquí ustedes los jóvenes que no lleváis nunca dinero encima.
A mí sí me gusta llevar
Alejandro, ¿cuánto dinero llevas tú encima, hijo, en tu vida?
Yo nunca
llevo. Esta mañana iba a comprar pan y me ha dicho, dame un euro.
Nunca llevo efectivo.
Ha ido a comprar pan y dice, dame un euro para pan, que no, o sea, digo, porque te, o sea, no, nunca llevas efectivo y no, yo le digo, niño, pues cuando tú vayas a Sevilla y vayas a aparcar en un aparcamiento de esto que hay gorrillas, lleva un... Bueno, los gorrillas ya tienen datáfonos, que me lo diga a mí un gorrilla. Esto te lo juro yo que me lo digo en Santa Justa, el gorrilla. Le digo, no traigo nada a suerte. Me dice, no pasa nada. Y me puso el datáfono. ¿Qué te parece? ¿En serio?
Innovar, morir. Ya está. Eso va así.
Ah, y en Madrid, esta pulserita me la vendió un... Bueno, me la vendió un negrito que... En fin, que no había vendido nada, que no sé qué, no sé cuánto. Y le dije lo mismo. Digo, es que no llevo nada. Es que no llevaba ni cartera. Llevaba... Y me dijo, ¿hazme bizum? O sea, ya que está, gracioso. Y mi hija llevaba casualmente 1,50 €. Le di 1,50 €, nos dio una pulserita a cada uno. Pero esto es verdad lo que estamos contando. Y Mila tuvo la brillante idea cuando llegó aquí, que dice, mi hermano se ha quedado allí, esto va para largo, voy por mi hermano. Y fue por el hermano.
Pues menos, o sea, mal que fue.
Imagínate la travesía, ¿no? Que se hizo, que parece que fue en el año del Catabún Chimpún, pero que no. Bueno, pues vamos a lo que vamos. Estábamos hablando con Eva. Eva, yo no sé si tú has estado en Melbourne, pero en un montón de sitios has estado.
No, allí en Melbourne no he estado.
No ha llegado a la fin del mundo.
No,
pero sí, ha llegado muy lejos.
Sí, he estado en muchos sitios. He estado en Japón, he estado en Estados Unidos, en Europa, por muchos sitios, no sé, he estado en muchos.
Lo de Japón siempre nos llama la atención. O sea, porque claro, nosotros lo vemos como algo, yo qué sé, que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo los japoneses tienen ese amor al flamenco, pero lo tienen.
Sí, lo tienen. Hay un tablao que es donde solemos ir la gente del flamenco y puede que lleve ya cerca de 70 años, ¿eh? Que se dice pronto. Cuando yo fui la última vez, ya hace 8 años fui a ese tablao y ya creo que tenía 60, con que...
O sea que, y por ejemplo, sabemos que Concha Varga va todos los años a Japón, va a sus clases de baile, muchos artistas que vayan a los tablaos, otros que vayan a dar clases, y claro, uno se plantea, ¿qué va a entender un japonés de esto? Pues parece que hay un respeto por el flamenco enorme, ¿no?
Sí, ellos le encuentran similitud con su música, porque es también como muy sentida y muy... Y yo creo que como ellos culturalmente no tienen permitido expresar emociones, entonces el flamenco, que es todo emoción, para bien y para mal, para felicidad o para tristeza, pues yo creo que eso le llega mucho a ellos. Les llama mucho la atención el baile, la forma, no sé. Y entonces pues hay una gran afición. Lo que pasa es que, claro, después cuando tú llegas a Tokio, te das cuenta que no es ni el 0,01% de la población de Tokio al que le gusta el flamenco. Es un grupo muy reducido. Lo que pasa es que a nosotros nos parece mucho.
Claro, pero nos parece mucho porque nos llama mucho la atención porque son japoneses.
Claro,
claro. Entonces, quizás ahí es donde está el tema, porque tú estuviste en Japón, Alejandro, 20 días, y yo no sé si allí se notaba que gustaba el flamenco. Me imagino que por donde tú te movías, ¿no?
No, hombre, no se notaba. También hay que tener en cuenta que cuando vas a Japón como turista, pues normalmente te sueles mover por las zonas de turista y no vas a ver.
Tampoco
nada.
Vas tú a Japón a ver un tablao flamenco teniéndolo aquí, eso
por eso
está
te
claro.
Digo, por eso te digo. Entonces, no, yo no me encontré nada de eso.
Pero los japoneses, como ha dicho Eva, son un poquito reacios a mostrar emociones.
Sí, eso sí es verdad, vamos, eso forma parte de la cultura de ellos y es lo que ha comentado Eva, ¿no? Con este arte, pues los japoneses sienten una conexión por eso, ¿no? Porque en su cultura, pues los sentimientos son un poco más reprimidos y el flamenco, pues como es tan expresivo, tan emocional, pues lo ven como una vía de escape.
¿Y es verdad que los japoneses van en silencio en el metro?
Sí, la mayoría de las veces sí.
O sea, Mari, ¿tú te imaginas de ir en silencio en el metro, en serio?
Yo,
o sea,
no me lo imagino.
¿Cómo vamos callados en el metro?
No, a ver, no es silencio, pero no hacen mucho ruido.
No sé, Eva, tú habrás cogido el metro en Japón, ¿no?
Muchísimo.
¿Y son calladitos?
Ellos es como dice Ale, no es que vayan callados, pero no va a coger como tú en el teléfono, que yo que te no... Eso no lo van a hacer ellos, porque eso es de mala educación, y entonces si tienen que hablar algo lo hablan flojito, y todo es muy comedido. Después hay otra parte que te sorprende muchísimo, pues yo qué sé, las formas de vestir, todo el tiempo con estímulos visuales, sobre todo. Sí. Mucha luz, mucha parafernaria, sí. ¿Verdad?
Sí, sí,
y así, pero ellos como personas son, yo creo que son un poco...
¿Y tú la comida cómo la llevabas, Eva?
Ah, me encanta.
¿En serio?
Igual que en China lo pasé muy mal. En China lo he pasado muy mal casi siempre que he ido, porque no, la comida china de aquí no tiene nada que ver con la comida china de China. Nada es nada. Pero Japón sí. Entonces a mí el sushi me gusta mucho, el ramen, todo eso me encanta. Entonces yo, genial. Yo me lo pasé muy bien en ese sentido.
Hoy yo pasaría más hambre que nadie. ¿Tú comerías?
El sushi lo he probado hace mucho tiempo. A mí me gustó, la verdad. Pero yo digo, como siempre, como se come aquí, no
sí,
se
sí,
come...
pero que a lo mejor me dices otras comidas, pero yo en Japón, ¿ustedes qué comíais, niños?
Su comida japonesa. Lo que ha dicho ella, comimos sushi, comimos ramen.
¿El ramen qué es exactamente?
El ramen es como una sopa que lleva, pues, algo, suele llevar algo de proteína, me refiero a que puede llevar carne o puede llevar algo de pescado, lleva algo de verdura y lleva fideos.
Podríamos decir que ramen es el caldo del puchero de
más o
Japón.
Menos, más o menos.
Y está muy bueno, ¿eh?
Sí. Sí. No sé yo qué decir.
Y ahora la verdad que se ha puesto bastante de moda en España y se puede encontrar bastantes sitios de ramen.
¿No?
Sí.
Sí. Pues yo creo, yo sigo apostando por el caldito del puchero con la hierbabuena. Yo soy una cateta de pueblo y a mí me gusta lo de mi pueblo, mi tortilla papa, mi puchero y mi... Que mira, el otro día la hierbabuena te dan tu caldito de puchero con tu hierbabuena, ¿eh? Que te lo dan, vamos, que eso no falla. Bueno, pues Japón, Estados Unidos, en fin, muchos países de Europa. No sé si vuelves a esa carrera ya, a boom, otra vez, porque creo que al menos eso dicen los artistas y en general los cantantes, que conforme vais cumpliendo años, como que vais mejorando cada vez más lo de la voz.
Claro, hay gente que si la han castigado mucho y no han sabido trabajarla, van a peor. Pero con la edad, claro, porque cantas cada vez con más seguridad. La voz va cogiendo matices que no tenías cuando eras más joven. Y entonces yo creo que sí, que con la edad se mejora mucho en la voz.
¿Y eso tú lo van? ¿Y eso de que se canta mejor por la noche, Eva?
Hombre, hija, tú por la mañana acabas de levantar, ¿tienes ganas de hablar?
Yo sí tengo ganas de hablar siempre.
Siempre.
¿Tú, José Mari?
Yo después del café.
Yo hablo mucho.
Hasta después del café no,
no
me
No eres
ganas.
Persona.
No.
No eres persona.
Yo ya me tomo mi cafelito, mi tostadita con jamón y todo lo que tú quieras y entonces ya la. Venga.
¿Y tú, Ale? ¿Eres persona cuando te levantas?
Yo no.
Bueno, persona no somos ninguno cuando nos levantamos, también hay que decir.
Hay que decir.
Bueno, pero hay gente que se levanta con brío, no soy yo.
Con
pero
mucha energía.
Sí, ayer me decía alguien, dice, uy, yo me levanto activa, digo, pues yo, como decía mi madre, necesito las mulillas.
Las mulillas,
decía mi madre, ya necesita las mulillas. Sí, yo no me levanto no, yo necesito enterarme de que estoy en el mundo otra vez. Entonces, o sea, que es que yo, alguien lo dijo una vez, dice, no, cuando se canta bien es por la noche, que tenta que ver.
Bueno, yo creo que particularmente los que nos dedicamos al flamenco es por costumbre. Y porque físicamente la garganta, cuando llevas todo el día, tu cuerpo, porque necesitas todo el cuerpo para cantar, pues cuando llega la noche es cuando ya estás y da otra intimidad y es por costumbre.
Uh-huh. Bueno, Eva, para terminar, el outfit también es importante.
¿El outfit?
El outfit.
A mí, eso para mí no es importante.
Uy, para mí sería lo primero que yo pensaría, ¿qué me pongo para cantar? En mi pueblo.
Yo no sé ni siquiera qué me voy a poner. Con eso te lo digo
con
todo.
Con eso me lo estás diciendo todo.
No tengo ni idea.
Bueno.
Otros años sí he tenido más por la novedad para mí, pero este año la verdad que no sé qué me pondré y lo que tengo que hacer es cantar y ya está.
Me imagino, para terminar, Eva, que estarás muy contenta de compartir cartel con ese metal que va a haber antes y con la farruca y el
pues
carpeta,
sí,
¿no?
Sí, con no sé muy bien quiénes son todavía, pero sé que son gente mayor y de los que hay que aprender mucho. Y después, pues bueno, la casa de los farrucos, pues muy importante desde el abuelo, que es el padre de la Farruca, hasta el día de hoy, y continúa la zaga porque el niño de Juan creo que baila ya bastante.
Pues la verdad que sí. Eva Rubín, cantadora lebrijana, que estará el próximo sábado en la Caracola Lebrijana. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y nos vemos el sábado.
Si Dios quiere.
Nos vemos. Gracias.
Gracias.
Seguimos nosotros por aquí. José Mari, que tengo que contarte que ayer, como vino Antonio Marchal, ¿te acuerdas, no? Que vino Antonio Marchal. Alejandro, se nos quedó un mensaje en el tintero ayer, que te lo voy a... que creo que lo tengo yo por aquí, no sé si me lo mandaste, ¿no?
Tengo un mensaje ahora.
Dime, ¿tiene un mensaje? No, era para Eva, ¿no?
Tengo dos mensajes, no era para Eva.
Vale, venga, dos mensajes, dos.
Primero. Lucas Castro ha sacado la calculadora.
Sí.
Ha sacado la calculadora y ha hecho la media. Sí. Y ha dicho, hola, saludo para todos y salud. Estáis todos más jóvenes.
Di que sí, Luca, pero es que está ahí. Hombre, José Mari, tampoco hace falta que tiene 20 años que esté más joven. Pero a mí se me está pegando la juventud, José Mari. Claro,
todo yo
me
se junto. Pega, lo decimos aquí
por
siempre.
Por eso todo se pega. Gracias, Luca, hijo, con qué buenos ojos nos miras. ¿Qué más?
Y luego el mensaje de ayer, ¿no? Que te lo mandé yo. Que sí, era para que se lo pasara. Yo te lo pasé para que se lo pasara a...
¿Lo tienes ahí? ¿Lo puedes leer?
Sí.
O léelo,
sí.
Léelo que te voy a dar la respuesta.
De Mila Pérez Romero, la plazoleta que está entre la calle Miño y la avenida de Nervión. En una de las ramblas de dicha plaza faltan varias lozas. Hace unos días se cayó un vecino mayor y nos comentó que era la primera vez que se caía, que no era la primera vez que se caía en el mismo sitio, pero por su movilidad reducida que tiene que pasar por allí. Gracias.
Vale, bueno, pues entonces se lo mandé a Antonio Marchal y Antonio Marchal me ha contestado lo siguiente. Buenos días, María. Se ha pasado por allí los de mantenimiento y donde supuestamente se han caído está arreglado desde hace una semana aproximadamente. Mila, si me ha dicho Antonio, pero si esta señora es otro que nos ha visto, que nos lo mande, que nos lo diga. Así que nada, que para que lo sepamos, ¿no?
Sí.
Eso es, que esté controlado. Bueno, que nos vamos ahí, ¿no? Porque no. Ah, bueno, tengo que recordar solamente que esta... tarde, esta tarde a las 9 de la noche en la parroquia de la Oliva es una misa por Curro Bellido, que falleció la pasada semana. Yo siempre digo Curro Bellido, el marido de María la confitera, y que será esta tarde a partir de las 9 de la noche. Y José María, nosotros nos vemos mañana. Ya suponemos que el lago lo habrá salido de la ecografía, por Dios, ni que fuera una ecografía.
Hombre, a lo mejor esta tarde ha salido ya.
Esperemos. Y se la ha quitado. Y mañana, pues nada, volveremos aquí en COPE Radio Lebrija. Y vamos a cortar en YouTube, en Punto Diario en YouTube, pero seguimos aquí en COPE Lebrija. ¿Por qué? Porque tenemos ahora nuestro espacio dedicado a la caracola lebrijana. Así que hasta mañana en YouTube. Buenas tardes.
COPE Lebrija.
¿Y en ese atasco en tu vivienda? Plagalimp es la solución. Problemas de insectos, roedores, termitas o carcomas, Plagalimp te lo soluciona. Plagalimp desatascos y control de plagas. La empresa de Juanichi a tu servicio 24 horas. Anota este móvil 676-82-36-87 y no más preocupaciones. Además, Plagalimp te ofrece alquiler de VC, servicios portátiles para todo tipo de eventos llamando al 676-82-36-87. Recuerda, Plagalimp desatascos y control de plagas. Rapidez y efectividad para tu tranquilidad. En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
Ojo, chiquillo, ¿cómo está mi coche ahora?
¿Un apagón? Con Ivantel Energy no te quedas a oscuras.
Instala tu sistema de autoconsumo fotovoltaico con backup y disfruta de energía incluso cuando falla la red.
Además, ahorra cada mes en tu factura de la luz.
Aprovecha ahora en tu instalación las deducciones fiscales en tu declaración de la renta.
Energía segura, ahorro real y ventajas fiscales.
Estamos en Lebrija, calle Fernán Velázquez 8.
Solicita ya tu estudio gratuito y sin compromiso y protege tu hogar o negocio frente a los apagones.
Llámanos al 95 555 517 38 o entra en ivantel.es.
Ivantel Energy, experiencia, calidad y garantía.
Si tienes que hacer obra de cualquier tipo, te recomendamos
Construcciones Piñero, en Lebrija, calle Ebro 16.
Porque realizan desde pequeños trabajos a reformas integrales y obras nuevas, desde la demolición hasta la entrega de llaves. Te hacen la piscina adaptada a tus necesidades y también le trabajan a las comunidades de propietarios, orientando siempre al cliente. Trabajos personalizados, bien hechos y con garantía.
30 años de experiencia es su mejor aval.
Visita nuestra web construccionespinero.com, 637-774-999.
Ya hace calor.
¿Calor? ¿Frío?
Sin problema, pase por Electronebrix.
Todo en electrodomésticos, muebles y climatización.
Electronebrix, empresa instaladora y de mantenimiento con más de 35 años a su servicio.
Pase por calle Dr. Fleming 14 o llámenos al 95 597 1901. En aire acondicionado somos únicos.
Con Electronebrix, ni frío ni calor. Comodidad total.
Talleres Sánchez Barranco pertenece a la red de talleres Eurorepar. Como siempre, prestamos todos los servicios de chapa, pintura y mecánica en general. De cara a este verano, ofrecemos precios económicos en carga de aire acondicionado. Y recuerde que hacemos todo el mantenimiento del grupo Estelanti con vehículos en garantía, sin afectar a la misma. Como siempre, estamos en Ronda La Mina 8.
¿Cuánto tiempo llevas queriendo tener unos dientes blancos, bonitos y relucientes? Ahora es el momento. Por 250 euros en Clínica Dental Mimas, con su magnífica promoción Philips Zoom, blanqueamiento dental, vas a lucir unos dientes más blancos de forma rápida. En Clínica Dental Mimas, centro de odontología integral junto a Ortopedia Mimas, frente al polideportivo, te atiende un gran equipo de profesionales que van a mejorar tu salud bucodental y tu sonrisa. Pide cita llamando al 95 597 1010 y aprovecha su estupenda promoción.
Por solo 250 euros, tus dientes más blancos.
COPE Lebrija.
Se iba paseando siempre. Se iba paseando siempre. Orgulloso de su temple y sabiendo que a él ver todo, nadie nunca lo domina. Él era era un compás de maravilla. Que va de Sevilla a Cádiz, desde Cádiz a Sevilla, pero sí paró, pero se paró, se para siempre en Lebrija. Y el hijo de la perrata lo cogió y humillando su valor, sin misericordia alguna, lo agarró. Y sin puntilla al compás lo hizo caer de rodillas. Oh. Y riendo. ¡Ala! Riendo le dijo Juan. Aquí se lo mando yo. No te vayas a creer que por solo ser compás tú eres el dueño de esto. Que tú solo marcas algunos sones, tú solo marcas algunos sones y yo. Soy el dios de los tiempos. Lebrija no se ha muerto. 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 Su eco sigue cantando y gritando. cantando, puro y libre como el viento. Su eco sigue cantando y gritando, puro y libre como Lebrija no nos ha muerto. Lebrija no nos ha muerto. Lebrija no nos ha muerto.
Lebrija.